vive en una ciudad, o sea, la tierra está muy ligada a la esencia misma de la persona, a su idiosincrasia, a su sentido de pertenencia. No es un detalle menor. Lo que el gobernador mencionaba en el discurso no es nada más que reflejar los resultados cuantitativos de la territorialidad y la magnitud de familias que se vieron beneficiadas en este proceso. O sea, las políticas de tierra tienen dos indicadores que son claves para analizarla y para evaluarla. Uno tiene que ver con la territorialidad que esto involucra, y el otro tiene que ver con la situación social o socioterritorial o socioambiental, si se la quiere denominar así. Estos años fue de muchísimo trabajo, se ha hecho mucho, y basta con nomás repasar esos números para darse cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, pero también somos conscientes de que todavía hay un desafío por delante, y creo que eso también lo dejó planteado el gobernador en el discurso. O sea, también tenemos que en esto clarificar cosas que por ahí es bueno que la tengamos muy 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 bien definidas. Una cosa es la intervención del Estado cuando se producen situaciones en situaciones de consolidación o en situaciones de legitimidad territorial, sí. Cuando el reclamo, como bien decía, en algunos casos, en estas tierras adquiridas, son reclamos de años, el caso de la Panambí era un reclamo recurrente que venía desde hace casi más de 40 años, de aquellos que son procesos o acciones que tienen que ver con la intrusión, que también dejó muy claro el gobernador allí.
Lo más nuevo, digamos.
Claro, que eso es una cuestión que hay que resolver en el ámbito de la justicia. O sea, el derecho a la tierra es un derecho que está consagrado en la Constitución. Ojalá Dios permita que todas las familias puedan tener su espacio para producir y su ámbito, su espacio para vivir. Y el Estado en esto tiene un compromiso muy fuerte y lo pone en el tope de la agenda de políticas públicas, y esto da prueba de ello estos resultados. Aparte, no es una cuestión en sí misma, no tiene, o sea, si todo este esfuerzo hacemos solamente para escriturar tierra, y estamos yo creo que hasta dilapidando recursos del Estado. O sea, esto es un instrumento que posibilita otras cosas, o sea, y es por esto desde la subsecretaría trabajamos articuladamente con otros organismos del Estado provincial, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Producción, dentro de nuestro mismo ministerio, Ministerio de Ecología, del Instituto de Vivienda, con los municipios, que son unos actores clave en todo este proceso. Por un lado está todo lo que hace a la regularización administrativa de tierras fiscales, que son las tierras que están o que es del Estado provincial, y que hay leyes, la 480, la ley de tierras histórica. A eso hay que sumar recientemente, porque fueron en estos años, la ley que fue sancionada por nuestra Cámara, la 4502. Según el digesto jurídico, sería la ley número 16, en número romano, número 100, antes 4502, que planteaba un plan extraordinario de regularización dominial, donde se acortaba mucho lo que era la burocracia administrativa. Claro. Y esto permitió ir mejorando también nuestra sinergia institucional para llegar a estos resultados.
¿Qué es lo que cuesta más, Jaime? ¿La regularización en tierra fiscal, en la privada, o lleva el mismo tiempo?
Las tierras que están en manos del Estado y tendrán que cumplir de distintos procedimientos administrativos, pero es una cuestión que yo no, más allá que ir acelerando algún proceso, son tierras que la maneja el Estado, claro. Y en ese ámbito lo resolvemos. La situación es más conflictiva.
No hay demasiado apuro, digo, no hay un privado pinchando allí, claro,
Habría que acelerar, descomprimir alguna cuestión que lo hacemos y en lo cotidiano se hace, pero no es el mayor problema. Claro. El mayor problema o situación donde se generan tensiones fundamentalmente son cuando se producen conflictos de interés, o sea, cuando hay un privado que detenta la titularidad registral, pero cuando en el terreno la posesión o la ocupación de ese está detentada en manos de otro. Entonces se generan intereses, claro. Ambos tienen derechos, y bueno, lo que tenemos es que compatibilizar esta cuestión. Desde la subsecretaría planteamos los acuerdos sociales territoriales como ámbito o espacios para poder dirimir estas cuestiones sin que el Estado tenga que salir a comprar tierra.
¿Qué es eso? ¿Cómo funciona?
Y los acuerdos sociales territoriales es una, más que una facilitación del diálogo social que pretende también ser eso, es
acercar a las partes.
Acercar a las partes. Lo que se pretende fundamentalmente es una plataforma metodológica para abordar también el desarrollo o el desarrollo territorial de esta región. Lo que a través de estos acuerdos sociales, ¿de qué partimos? Primero, identificamos claramente cuál es la territorialidad que está involucrada, cuáles son los actores territoriales involucrados, cuáles serían las posibles soluciones a esa problemática. Nos sentamos en una mesa de negociación, de diálogo, los actores institucionales, los actores territoriales, sociales, y en función de eso y bajo la lógica del esfuerzo compartido, vemos cómo cada uno da un aporte para la solución definitiva. Hagamos un ejercicio para poder tener magnitud de si el Estado hoy tendría que salir a comprar todas las tierras que están en situación
de
cierta ocupación irregular o conflictividad. Nosotros en su momento determinamos la existencia, y siendo conservadores en este dato, de 150.000 hectáreas, puede ser un poco más, hectáreas en cierta conflictividad. Si analizamos desde el inicio de la renovación a esta parte, en estos 12 años, esta cifra que mencionó el gobernador, él habló en los 8 años 54, casi 55.000 hectáreas. Si sumamos la de los años anteriores, tenemos que casi hablar de una cifra cercana a las 60.000 hectáreas en estos años.
60.000 de 150.000 en litigio.
En litigio. Estamos...
¿Cuántas hay en Misiones en total? Digo, hectáreas, ¿cuántos son en total?
Y no, la territorialidad nuestra son 3 millones de hectáreas. De esas 3 millones de hectáreas, 1.200.000 estarían bajo un esquema de producción, y de que realmente de eso se produce, estamos hablando de 800.000 hectáreas que están en proceso de producción. Estamos hablando de una cifra significativa. Sí. Si hablamos, este dato que le estoy dando son hectáreas rurales.
Claro.
Si hablamos de la superficie rural de la provincia, estamos hablando de 2.800.000 hectáreas de superficie rural. O sea que el valor que estamos diciendo, esto casi un 7%, un 8% de la superficie rural de la provincia de Misiones. De esta superficie, de esta territorialidad que estaría en situaciones de tensión, la provincia adquirió bajo distintas normativas, algunas fueron leyes de expropiación, otras fueron leyes a través de la ley 3141, la ley de contabilidad de la provincia, fueron otras,
claro,
alternativas, marcos legales que posibilitan en ese escenario la adquisición de tierra. Estamos hablando que una tercera parte, un poco más de una tercera parte de estas tierras, casi un 35%, un 36% para ser más preciso, serían las tierras que adquirió el Estado. Todavía estaríamos hablando de unas 100.000 hectáreas que siguen con distintos niveles de conflictividad o de ocupación irregular. Sí. Si el Estado tendría que salir a comprar estas tierras a valores razonables y en función de los valores de las últimas tasaciones, el Estado tendría que hacer una inversión para esas 100.000 hectáreas restantes de más de 1.000 millones de pesos. O sea, es un escenario sumamente complicado y de alto, y que se distribuirían esos 1.000 millones en pocas manos, en los que detentan la titularidad registral del inmueble. Entonces, lo que planteamos nosotros en este escenario es, bueno, acá hay situaciones compartidas, sentémonos en una mesa y veamos qué pone cada uno. qué puede poner el Estado provincial, qué puede poner el gobierno municipal, los municipios, qué puede, que la predisposición que van a tener los propietarios y la voluntad de los ocupantes de poder pagar por esa tierra. En este escenario, empezar a resolver los problemas. Son procesos en donde de construcción colectiva, en donde hay que construir confianza y hay que llegar a soluciones que sean razonables. Yo no puedo plantear en estos escenarios cuestiones que van con la irrazonabilidad o que son, que sabemos de movida, que no van a poder ser concreta. Una regla de oro que tenemos en este escenario es que de trabajo es no comprometer aquello que no se va a poder cumplir o honrar. Entonces esto es una metodología que hay que ir construyéndola de a poco, que cada caso es un caso en sí mismo y que tenemos que transitarla. De hecho la estamos transitando en muchas de las situaciones que todavía nos quedan pendientes por resolver, ¿no?
El año pasado fue que resolvieron con esta manera de sentarlos a ambos actores a dialogar, resolvieron un problema importante, ¿no?
Nosotros hemos, en este escenario, por ejemplo, en la ciudad de Posadas hemos resuelto el caso de la Chacra 130, algo que menciona un problema urbano que estaba ya en situación de desalojo, de intransigencia de las partes, y bueno, empezamos a tener un diálogo fructífero entre los actores. Hay que reconocer la buena predisposición que tuvo el propietario. El administrador era una sucesión, el doctor Marelli, tuvo una excelente predisposición a sentarse en la mesa. La comisión vecinal de la Chacra 130 en ese momento, excelente predisposición. Generamos un ámbito de diálogo en donde intervino la Municipalidad de Posadas a través de la Coordinación de Regularización de Espacios Públicos y Acceso al Agua Potable, con el señor Atencio. Nos sentamos en la mesa y empezamos a definir las soluciones posibles. Bueno, los ocupantes, 65 familias, acordaron que iban a pagar al propietario un monto. El propietario estableció un monto en muchas facilidades de pago. Claro. Obviamente es un monto que nada tiene que ver con los valores de mercado, porque hay una situación consolidada. Y bueno, ya hay 10 familias que ya están en condiciones de escriturar. Hay otras 35 que estarían en condiciones de escriturarlo, hipotecando, porque están, hay algunas que están un poco retrasadas. Bueno, es una cuestión de ver cuáles fueron los retrasos. Y sí, también tenemos que decir que en este proceso hay unas 8 familias que se negaron totalmente. Y bueno, en ese escenario le cabe la aplicación de la ley. O sea, si se pone la predisposición, yo no puedo decir, no, a mí me tiene que el Estado comprar esta tierra y me la tiene que dar.
8 familias que no querían poner un peso.
No, que no querían. Esto el Estado lo tiene que resolver, nos tiene que dar esta tierra. ¿No? Y así no funciona el esquema.
¿Es probable que sean desalojados ellos?
Y uno siempre no vamos a querer, vamos a tratar de agotar todas las instancias posibles para que esto no ocurra. Claro. Es más, la predisposición que tiene el propietario, pero tienen que asumir ese compromiso. Y hoy la misma Comisión Barrera está pidiéndole, por ejemplo, al IPS que le construya una plaza saludable. O sea, que con este proceso avanzado empiezan a mejorar, claro, sus condiciones de vida. En este escenario, por ejemplo, hemos avanzado con el municipio de San Pedro el tema de Puerto Argentino 1, Puerto Argentino 2. Eran
ahí digamos, ya los terrenos son más grandes, pues
son rurales. Claro. En un caso estábamos hablando de casi 400 hectáreas, en el otro casi 500 hectáreas. En Puerto Argentino 2 llegamos a un acuerdo. Los propietarios hicieron un muy buen acuerdo con el municipio. El municipio de San Pedro dijo, bueno, nosotros vamos a ser los que gerenciemos este proceso. Vamos a abrir una cuenta para que la gente pague ahí. Cuando se reúna ese determinado fondo, determinado monto, el propietario va a escriturar esa tierra. Nosotros como provincia financiamos las mensuras conforme a la ocupación existente.
Eso es lo que pone la provincia.
Ponemos eso. Avanzamos en el marco del programa de titularización y arraigo rural, que es un programa del Ministerio de Agricultura de la Nación. trabajamos, elaboramos, formulamos un proyecto en donde a través de este programa nos están aportando los recursos para las escrituras y también nos ayudan en lo que hace a poder construir un pozo perforado y la entrega de kit productivo. El día jueves de la semana pasada nos reunimos en San Pedro con la gente del INTA, el ingeniero Grondona del INTA de San Pedro, el intendente Dos Santos, su equipo, y estuvimos nosotros de la Subsecretaría de Tierra reunidos con la gente para explicarle que se van a realizar de acá a fin de año tres talleres que tienen que ver con capacitación para que ellos puedan ir mejorando también su cuestión productiva, ir mejorando el desarrollo rural de esa zona. Pero necesitamos en todo esto el involucramiento de los actores y la confianza. Cuando la primera vez que planteamos esto, hubo ruidos externos a este proceso que decían, no, acá el Estado tiene que venir a comprar, que compren con recursos del FED, que... Y se fueron generando, las primeras reuniones fueron muy duras, la gente vio y algunos confiaron, y hoy, por ejemplo, Puerto Argentino pudimos avanzar así. Puerto Argentino 1 en ese momento fue más reacio, y hoy estamos encarando en Puerto Argentino 1 un esquema también similar, y lo vamos a enmarcar en un proyecto dentro de lo que es el programa de titularización y arraigo rural, donde vamos a financiar por un lado mensura, por un lado de escritura, más cuestiones que tengan que ver al desarrollo productivo de esa zona.
Para hacer una conclusión de eso, ¿cómo se llama este proceso de juntar a las partes que me decía al principio?
Lo denominamos acuerdos, porque son terminan siendo acuerdos sociales,
sí,
sobre un esquema territorial, nosotros denominamos acuerdos sociales territoriales.
Bueno, el propietario pone la predisposición de sentarse a hablar, el que está ocupando hace ya unos cuantos años, ¿cuánto más o menos en promedio?
Tienen que ser situaciones debidamente legitimadas, estamos hablando de más de 10 años ya de una consolidación de esa ocupación, porque no pretendemos nosotros
fomentar la intrusión.
Fomentar la intrusión. Claro. Claramente decimos que la intrusión es una cuestión que se debe resolver en el ámbito de la justicia. Y en esto la justicia también tiene que ser muy rápido en el accionar, porque si se deja pasar el tiempo, esa situación se va consolidando posteriormente. Claro. y hace inaplicable cualquier tratamiento jurídico y va a tener que operar un esquema de sentar en una mesa a dialogar. O sea, siempre las cuestiones de tierra son muy complejas de resolver. ¿Por qué? Porque entran en juego muchas variables. Tienen que ver lo institucional, tienen que ver lo político, tienen que ver lo económico, tienen que ver lo social, tienen que ver lo legal, tiene que ver lo ambiental, tiene que ver lo histórico. La provincia de Misiones, convengamos en esto, desde su génesis como territorio nacional, desde su génesis, viene con un problema estructural en cuanto a distribución de tierra. Recordemos la historia. Antes de conformar, unos meses antes que se conforme el territorio nacional de la provincia de Misiones, allá por el año 1881 fue cuando se conformó concretamente, unos meses antes, en Corriente, 38 familias se distribuyeron entre ellas, se adjudicaron en venta las tierras fiscales que estaban disponibles en ese momento, 2.500.000 hectáreas. Entonces, de esa base partimos con una cuestión que fue totalmente, en cuanto a distribución y acceso, fue complicada. Y eso es, si se quiere, un pecado original que traemos desde la...
O sea, tres o cuatro familias correntinas fueron los dueños de Misiones.
38 familias.
38 familias.
Pero lo que dice la historia es interesante. De esas 38, 29, se hicieron 29 transferencias posterior después de esas adjudicaciones. Y de esas 29 adjudicaciones posteriores, 11 recayeron en la familia Roca.
Ah, casi todo.
Entonces, ¿y qué optó el gobierno? Cuando empezó la colonización nacional de fines del siglo XIX, se encontraban con que no había disponibilidad de tierra, entonces se empezó a recuperar tierra, y una de las maneras de recuperar tierra, bueno, aquellos que no habían mensurado, recuperamos. Y las tierras fiscales se consolidaron en función de esa recuperación de tierra, los excedentes de mensura de esas grandes que dieron dieron pie después a toda la territorialidad que fue colonizada, primeramente con la colonización oficial y después las colonizaciones privadas que se dieron ya en el siglo XX, hacia comienzos del siglo XX y mediados del siglo XX. Una fue organizada y la otra fue una espontánea, producto de sus mismos, de los familiares de esto. Así fue la zona centro de la provincia. La zona sur se colonizó con la colonización, la primera colonización oficial que hubo. La zona del Alto Paraná fueron las privadas y la zona centro fue la espontánea ya mediados de los años 40 del siglo pasado, ¿no?
Volviendo para atrás un poquito, entonces estos acuerdos territoriales sociales los involucra a los propietarios que ponen su predisposición, se sientan a dialogar y de alguna manera llegan a un acuerdo o pueden llegar a un acuerdo con los que están ocupando esas tierras hace ya muchos años. Los que las están ocupando que tienen que poner lo suyo, de decir, bueno, nosotros vamos a pagar de alguna manera esto, y además el Estado lo que pone son lo que son los gastos de escritura y las mejoras posteriores al lugar, ¿así es?
No, lo que el gasto que generalmente el Estado es mensura, se evalúa en casos particulares de escrituras. El municipio nos ayuda con la logística territorial, operativa. Entonces cada uno pone algo.
Y la cuestión impositiva también, imagino. ¿Sí?
Y eso es un tema que es un proceso de negociación que se discute oportunamente. Siempre hay predisposición. Si todas las partes ceden algo en pos del objetivo común, esto lleva a solución. Ahora, si cada parte se vuelve intransigente, esto no se soluciona. Es la única manera, es un proceso de construcción colectiva, de confianza, para llegar a soluciones, por eso decimos, que sean razonables, que sean inclusivas, que sean ambientalmente sostenibles y por toda tengan viabilidad desde lo legal y desde la institucionalidad. Entonces, es un mecanismo. Llegado el caso, si las intransigencias, bueno, los mecanismos, el gobernador decía también en este proceso, queda la ley de expropiación, que son procesos complejos y terminan siendo, por la complejidad misma, llevan mucho tiempo. Pozo Azul llevó mucho tiempo.
Bueno, ahí nos están escuchando ahora en la 96.3. ¿Cómo se solucionó ahí en Pozo Azul?
Pozo Azul hubo una ley de expropiación que fue sancionada allá hacia fines del año 2004, fue promulgada por el Ejecutivo. Acordemos que cuando esa ley se sancionó no teníamos la gobernabilidad que hoy garantiza la legislatura provincial. Entonces fue una ley que, y esto es una cuestión personal, no lo quiero hacer institucional esto, pero una cuestión personal de análisis, porque en esos años también estaba trabajando en la legislatura provincial. No se generó en ese momento, cuando se trató esa ley, no se generó el debido debate político social para encontrar mecanismos que se agotó la discusión en una ley de expropiación definiendo una territorialidad. En ese momento eran 70.000 hectáreas las involucradas, 14 lotes catastrales, 7 propiedades sobre las cuales se dijo, bueno, acá hay que hacer una expropiación parcial. Esa expropiación parcial se realizó, previamente se materializó las áreas que estaban ocupadas y las que no estaban ocupadas en el año 2005, utilizando imágenes aéreas que definieron qué era lo que estaba realmente ocupado. En ese momento las imágenes determinaron que había una territorialidad de 42.000 hectáreas ocupadas sobre esas 70.000 que estaban involucradas. De eso, de las 7 propiedades involucradas, 3 había que expropiar parcialmente y 2 totalmente. Las que se expropiaron totalmente, que estaban en el municipio de San Vicente, Agroforestal y Ferwell, se adquirieron porque llegamos a un acuerdo de parte un advenimiento con los propietarios y se inició un proceso de regularización dominial. Agroforestal y Santa Rita, las dos ubicadas en el municipio de San Vicente, que en su conjunto estaban territorialmente separadas, sí, pero en su conjunto cubrían 4.600 hectáreas. y involucraban a más de 200 familias. Y después eran las que formaban parte de lo que es el núcleo Pozo Azul y áreas aledañas, que estaban conformados por las propiedades colonizadoras misioneras, de la cual había que expropiar 19.000 hectáreas sobre 30.000 que detentaba la empresa. Puente Alto, de las 35.000 que detentaban, habían que expropiar 18.000, y Maderas Nativas, de las 578 que tenían, había que expropiar 561. Eso hizo un paquete de expropiación en la zona, en esa zona, de 38.000 hectáreas. Bueno, con los propietarios aquí no se arribó a ningún tipo de advenimiento. Se inició el juicio de expropiación, propiamente dicho, vía Fiscalía de Estado. Y en el año 2013, un primero de mayo, el gobernador anunciaba que había tomado posesión de esos inmuebles para iniciar la regularización. 2014, año 2013, pasaron casi 10 años. De ahí se tomó la decisión por la magnitud y el trabajo que había que encarar, que estos se transfieran al IPRODA. El IPRODA hizo el relevamiento predial georreferenciado en convenio con el Colegio de Agrimensores de la provincia, un trabajo que fue extraordinario a mi parecer, que determinó la existencia de más de 2.116 predios, que involucraba a más de 1.638 familias y donde casi un poco más del 75% de esos estaban por debajo de las 25 hectáreas. Y el año pasado, el 17 de octubre, justamente una época significativa, porque los pobladores de Pozo Azul, los históricos, los que pelearon siempre, los que yo siempre tengo mi reconocimiento por la lucha que encararon, más allá que hemos tenido a veces en discusiones,
claro, diferencias.
Diferencias, pero le reconozco el caso de Esther Domingo, una de las luchadoras, Vilmar Bá, Lionel Enrique, por decir Pocho Agüero, por dar algunos nombres, Juanita González, que en aquellos momentos lucharon fuertemente para que esta gente pueda tener su tierra. El 17 de octubre del año pasado se entregaron los primeros 464 boletos de compraventa, lo que significó el antes y el después de Pozo Azul. De vivir en una cuestión de irregularidad, empiezan a vivir en una, y eso va a ser el esquema de trabajo acá lo se canaliza vía
instituto. No es que esta gente recibe la tierra o la regularización de su tierra y se olvida, sino que tiene que pagarle al IPRODA.
Por supuesto, va a tener que pagar, pero a ver, de una situación de irregularidad en donde vos no tenías...
No, por supuesto, pero...
Una tierra que tenían, estaba detentada en tres personas jurídicas, hoy pasan a distribuirse en más de 1.600 familias. O sea, claro, la ecuación tierra tiene que ver con cuestiones de acceso, primeramente, de distribución, de regularización dominial, de uso y conservación de suelo, de parámetros de tenencia, de uso según zona, más otro tipo de asistencia técnico-financiera que mejore la competitividad y que garantice un desarrollo de esa región.
Tenga trabajo para poder pagarlo.
Por supuesto, si yo por eso digo, la tierra, la regularización dominial o la escrituración de una no es un fin en sí mismo, claro, sino como es un instrumento, es una estrategia, primero para la conservación de los recursos naturales. De ahí es que el gobernador haya tomado la decisión en su momento, allá por el año 2008, de pasar la subsecretaría de tierra al Ministerio de Ecología. O sea, sí, es una estrategia. Y otro que al transformar esa situación de irregularidad en una cuestión de regularidad, la gente pasa a la cuestión formal y puede ser beneficiada con un sinnúmero de programas y beneficios que el mismo gobierno tiene. O sea, cuando una persona está en un territorio y no tiene ningún tipo de papel que acredite que tiene regularidad en esa tierra y queda fuera de todo, de todo ese
no
ese
puede esquema. Pedir que le bajen la luz, que le pongan el agua, que no, nada.
Y eso
no puede pedir un préstamo
por supuesto
sobre la vivienda.
Entonces, esto mejora significativamente, es un instrumento para mejorar calidad de vida, para mejorar bienestar, para posibilitar consolidar un esquema, un desarrollo territorial sostenible, fundamentalmente.
Estamos hablando con Jaime Ledesma, que es el subsecretario de Tierras y Colonización, aquí en El Primer Día, a través de Radio Libertad y en todas las frecuencias, algunos de esos lugares donde nos están escuchando que tuvieron, por ejemplo, estos inconvenientes y por ahí todavía lo siguen teniendo. Por ejemplo, Pozo Azul en 96.3, que allí nos están escuchando ahora, la 103.1 de Iguazú, 102.9 de Andresito, además de, por supuesto, la 93.7 de Posadas. Jaime, para ir un poco haciendo un resumen de esto, me decía que al principio del trabajo que usted está haciendo, hace 10 años es subsecretario de Tierras y Colonización.
Yo asumí el 10 de diciembre del 2005, reemplazando a la doctora Gauto durante la gestión del ingeniero Rovira, y bueno, y después fui en diciembre del 2007 fue rectificado por el gobernador Clos,
sí.
Y vuelto a ser ratificado en diciembre del 2011, ¿no?
Lo que no está mal, porque como decíamos al principio de todo esto, este trabajo no es de políticas que se puedan resolver en pocos meses, y no, es algo que lleva muchos años, a veces 10 años. Ustedes mencionaban el tema Pozo Azul, llevó 10 años más o menos.
Lo importante en las políticas de tierra, no hablo desde lo personal, sino de la continuidad de un proyecto político, eso es fundamental para que esos procesos puedan consolidarse en el tiempo, porque todo lo que es vinculado a la cuestión tierra es de largo plazo.
Claro.
Entonces, la consolidación de un proyecto político, la voluntad política de poner al tope de las agendas de las políticas públicas de la cuestión tierra hace de que eso facilite mucho los distintos procesos que se encara. Fundamentalmente también cuando hay una unidad de criterio entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el Legislativo funciona una subcomisión especial para abordar las problemáticas de tierra, en donde también la subsecretaría participa y donde participan otros organismos del Estado provincial. Bueno, eso habla que hay una sintonía fina en todas estas cuestiones, que obviamente eso conlleva a que las políticas y las acciones puedan perdurar en el tiempo y puedan significar soluciones para nuestra gente. Si esto se cambia y no hay una definición muy clara y una estrategia muy clara en esta cuestión, obviamente que todo esto no contribuye, ¿no?
Bueno, vayamos a los números del principio. Decía más o menos 150.000 eran las hectáreas que estaban de alguna manera en conflicto.
¿En situación de irregularidad o de conflictividad? No, sí. No todas las que están en situación de irregularidad están en situación de conflicto.
Está bien.
De esas... Hay algunas que están en situación de... Hablamos 150.000 hectáreas, de esas 150.000, si tomamos del 2008 a la fecha, casi 55.000, para hablar de números redondos,
sí,
fueron adquiridas. Si nos vamos más allá del 2003 a la fecha, estamos hablando de 60.000 hectáreas.
En total.
En total. Eso quiere decir que todavía nos quedan, según la que nosotros habíamos definido, unas 100.000, sobre la cual estamos en distintos procesos abiertos.
¿Y cuántas familias vendría a ser eso? ¿Hay algún cálculo o no? En esas 100.000 hectáreas.
Y lo no hay un cálculo, porque la variación de las propiedades, por ejemplo, en la propiedad de Pirolo en el municipio del Soberbio, sobre la cual tenemos un diálogo iniciado trunco, porque como estos son procesos,
sí,
que requieren de su maduración, son 3.000 hectáreas y ahí hay 300 familias.
Sí.
El diálogo, la voluntad del propietario está, los diálogos, tenemos que ir cerrando algunas cuestiones, que bueno, somos respetuosos de los actores territoriales específicos de la zona. Entonces damos los tiempos que, o sea, en esto no es que uno impone los tiempos, estos los tiempos son como un proceso de maduración, se da en el momento adecuado, oportuno, y en ese momento es cuando se tienen que cerrar los acuerdos, porque si eso no hay un proceso de decantación, de análisis, de profunda reflexión, de por ahí lograr acuerdos implicaría que alguna de las partes se vea forzada a algo y después no se puedan consolidar. Claro. Lo que nosotros queremos es que esto
se cumpla.
Obviamente en todos estos procesos siempre hay ruidos externos, y más en momentos electorales, donde claro, cada uno viene con el libreto que mejor le parece.
Están
que
los que van a ir a prometer, nosotros les compramos la tierra y ustedes no ponen un peso.
Y la gente ve, y esto no es bueno. O sea, la tierra acá, en cualquier lugar del mundo, tiene un valor y hay que pagar por ese valor. Lo que tenemos que democratizar el mercado de acceso a la tierra, porque si no se hace inaccesible para algunos, inaccesibles, y otros se genera una especulación. Y cuando uno ve, por ejemplo, estos procesos como ocurrió, por ejemplo, en Esperanza, en donde se ocuparon de la nada, familias fueron a ocupar, hay siempre una inducción. Siempre hay un hilo conductor que dice, bueno,
vayamos.
Las cuatro personas que estamos en este estudio ahora, muy raro que nos pongamos de acuerdo a una determinada hora si no hay una conexión, claro, un hilo conductor,
un organizador,
a tal hora nos encontramos en tal lugar y tomamos tal, o sea, hay un proceso.
Y entonces, que a veces llegan con máquinas también, no solamente.
Entonces en esto no tenemos que tener una hipocresía de que hay necesidad, obviamente que la hay, pero tenemos que ver cuáles son los canales más adecuados para ir resolviendo esa necesidad. Esto es un problema que tienen todos los municipios, y a todos los municipios con los cuales con los que tenemos vinculación, con los que hemos hablado, a todos tenemos le decimos lo siguiente: tenemos que articular un trabajo, tenemos que generar esos espacios para poder hacerlo de la manera más seria y responsable. La otra vez estuvimos en banda con el intendente ante unos planteos que nos hacía concluimos que era bueno que se genere una comisión municipal de tierras para ir a abordar esto, y donde la gente se involucre y vea cuáles son las posibilidades, cuáles son las limitaciones, qué se puede avanzar y qué no se puede avanzar. Con San Pedro lo hicimos y la cosa anduvo muy bien, y hemos resuelto problemas como te decía: Puerto Argentino 1, que está encaminado, Puerto Argentino 2, que está encaminado, Pozo Azul, que es un Pozo Azul 1, fuera del esquema este de la expropiación, que está encaminado, y estamos resolviendo otro. El jueves también de la semana pasada estuvimos en Paraje Pedregullo, ahí en sería municipio Monte Carlo, pero sobre la 14, pero tienen más vinculación territorial con San Pedro que con el municipio, y estuvimos hablando con la gente. Ellos nos planteaban los problemas. Hay unas 600 hectáreas donde hay varias familias, y bueno, le dijimos cuál era el mecanismo. Obviamente que ellos recibieron en ese tiempo de todos lados bombardeo, claro, y nosotros dijimos: este es el proceso, estamos dispuestos a transitarlo y a caminarlo con ustedes, pero bajo este marco. Nosotros no le vamos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir, y sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus limitaciones en este proceso. Y en todo esto el propietario es una cuestión, ¿cómo es? Es importante que esté sentado en la mesa. Si él no se sienta en la mesa, y todo lo que podamos hablar
queda
en la nada.
Le agradezco su tiempo en esta mañana de domingo, Jaime.
Muchas gracias a usted.
Jaime Ledesma es el subsecretario de Tierras y Colonización de la provincia, y estuvo con nosotros aquí en el primer día contándonos el trabajo que esta área